Háblame, luna de voz calma, de praderas verdes y risas de niña pequeña, de cosquillas rebeldes justo antes de irme a la cama. Ven, luna, y háblame, de aquel tiempo que vestíamos dibujos del color de las risas, de su mano en mi hombro, de mi mirada en sus ojos, del tañir dulce de una guitarra, de cómo encallaba en sus piernas cuando en mares inciertos yo naufragaba. Háblame, luna, háblame de preguntas vestidas de inocencia, para las que no tengo otra respuesta que lágrimas dulces y voz quebrada. Háblale, luna, háblale y dile que habrá tiempo feliz por venir, pero ninguno, ninguno como aquellos preñados de cosquillas, miradas y risas, llenos de música y vientos, esos, esos que a veces sin darme cuenta, en silencio, aún respira mi alma.
New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just two...
Buenos días, tardes, noches, emergencieras y emergencieros, urgencieros y urgencieras, y a todos aquellos profesionales de la salud, pacientes y oyentes que me estén escuchando. Soy Elena Plaza Moreno y bienvenidos al podcast Más que Urgencias y Emergencias. Bienvenidos al cuarto episodio y al primero del año llamado Mentira, Mentira y Atrevimiento. Antes de contaros el contenido del episodio, me gustaría dar las gracias a Isidro Manrique, que lleva desde el episodio 2 presente con sus versos, y que en el tercero y en este cuarto nos ha estado recitando esos versos. La poesía de hoy me la ha hecho especialmente para mí, en homenaje a mi tío Antonio, que recientemente nos ha dejado. Gracias, Isidro, te propones tocar los corazones y lo consigues. Hoy os voy a hablar de bulos de salud, de las causas, cómo se difunden y cómo luchar contra ellos. Tengo el gusto de contar con la colaboración de María Ramírez, que nos va a hablar en concreto de los bulos y las vacunas. Además, entrevisto a gamificación enfermera María Gálvez, más maja que las pesetas, y os traigo recomendación de blog, podcast y canal de Telegram, y estrenamos sección, generar contenido sin morir en el intento. Y no me enrollo más, y empezamos. ¿El cartílago y el extracto de tiburón son buenos contra el cáncer? ¿Beber 250 mililitros de vino al día ayuda a adelgazar? ¿Las fresas y las frambuesas procedentes de Marruecos tienen hepatitis A? ¿Provocan las mamografías cáncer de tiroides y los sujetadores cáncer de mama? ¿Pincharte el dedo con una aguja puede salvarte de sufrir un derrame cerebral? ¿Toser puede salvarte de sufrir un infarto? La respuesta a todo lo anterior es un rotundo no. Son bulos de salud. También se utiliza el término en inglés fake news, aunque fake news es genérico y se refiere a las noticias falsas en general. La Asociación de Internautas realizó ya hace unos años el tercer estudio sobre bulos y fraudes en Internet, en el que nos decían que el 60% de las noticias falsas son de alimentación y salud, es decir, 2 de cada 3 fake news o noticias falsas son de salud. Este informe se realizó en 2012 y a fecha de hoy este porcentaje del 60% ha subido a más del 70%. Probablemente los conozcáis porque ya ha salido en todos los medios, pero voy a hablaros de la iniciativa Salud Sin Bulos, que están en internet como saludsinbulos.com. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Investigadores en E-Salud, AIES, que cuenta con la colaboración de diferentes sociedades científicas, instituciones sanitarias y colectivos profesionales dedicados a la sanidad y a la información sobre salud. El objetivo del Observatorio de los Bulos de Salud en Internet es conseguir la unión de todos los actores implicados para detectar con rapidez los bulos y desmontar las informaciones falsas que circulan por las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. El 27 de noviembre del 2018 tuvo lugar el primer congreso Salud Sin Bulos en el Hospital Universitario La Princesa, en Madrid. En este congreso, Salud Sin Bulos, junto con la colaboración de Doctoralia, presentaron el primer estudio sobre bulos en salud en España. Lo hicieron diseñando una encuesta online distribuida entre 300 profesionales de la salud de distintas especialidades de toda España. Y su principal conclusión fue que 2 de cada 3 médicos ha atendido en su consulta pacientes preocupados por algún bulo de salud durante el último año. Además, se arrojaron otros datos interesantes. De esos 300 profesionales, la mayoría creen que esto es debido a los nuevos canales de comunicación inmediatos, como son WhatsApp y las redes sociales, que permiten la difusión más rápida de los bulos. También creen que en menor medida, pero que también contribuyen a la difusión de estos bulos, tienen algo que ver los medios de comunicación. Los cuatro temas sobre los que estos profesionales creen que se difunden más bulos sobre salud son las pseudociencias, alimentación, cáncer y medicamentos, dentro de los cuales las vacunas requieren un apartado especial, debido al enseñamiento que ha habido sobre mentiras sobre este tema. Pero de esto vamos a hablar un poquito más tarde. Y es que la combinación bulos, salud e internet es una bomba de relojería. El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información publicó en 2016 un informe sobre los ciudadanos y la e-salud, arrojando los siguientes resultados destacables. Nos dicen que el 85% de la población busca información sobre salud a través de buscadores como primera y única opción, de ahí viene, supongo, lo de Dr. Google. También nos dijeron en este informe que uno de cada cuatro pacientes consulta internet antes de la consulta del médico. Y el 52,6% de la población estudiada utiliza como fuentes de información sobre salud a su entorno, a internet, a las redes sociales y a los medios de comunicación. Es decir, un poquito más de la mitad de la población usa para informarse sobre salud justamente los canales por donde se transmiten los bulos. Durante la celebración de uno de los congresos nacionales de e-salud surgió también el informe e-Health Focus On. Este informe es importante porque en su elaboración participan los actores implicados en los bulos de salud. Estos actores son tres: los profesionales sanitarios, los periodistas de salud y los pacientes. Os dejo este informe y también los nombrados con anterioridad en las notas del episodio por si queréis profundizar más en los temas tratados. Voy a destacar varias cosas que vienen en este informe Health Focus On y lo vamos a dividir en las tres partes en las que ese mismo informe está dividido. Comienzan con la parte de profesionales sanitarios y destacan que los profesionales sanitarios afirman que las principales causas de los bulos de internet son la desinformación, el miedo y los intereses, a lo que yo añado que estos intereses son o políticos o económicos. A la pregunta de cómo se pueden combatir mejor los bulos de salud en la red, los profesionales coinciden en la responsabilidad de las autoridades sanitarias, de las que se espera proactividad en el cumplimiento de la legislación. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con sanciones a los medios de comunicación. También se toca el tema de pedir colaboración a las empresas farmacéuticas. ¿Cuántos bulos existen sobre medicamentos y las farmacéuticas no dicen nada? También opinan que las sociedades científicas deben cortar rápidamente estos bulos. Otra clave para responder a la pregunta de cómo combatir los bulos de salud sería la propia responsabilidad que tenemos los profesionales sanitarios en combatir estos bulos. Pero, tal y como pone en el informe, ¿qué debemos hacer cuando la desinformación o los bulos vienen de la propia comunidad científica? A esto os contesto yo: combatir los bulos o la información anticuada e incorrecta todavía con más fuerza. Ponerles la cara colorada. Las sociedades científicas no pueden permitirse el lujo, como pasó el otro día, de poner un algoritmo y una infografía con maniobras del siglo III. Un error lo tiene cualquiera y un perdón, como hicieron, se agradece, pero no lo arregla todo, porque ahí sigue el tuit generando impresiones y visualizaciones exponencialmente sobre la maniobra de desobstrucción de la vía aérea con maniobras anticuadas. Continuando con el informe E.ON, en la parte de los periodistas, las conclusiones más destacables fueron que ellos piensan que las formas para combatir los bulos en salud en la red es contestando rápidamente desde fuentes oficiales, coordinando la respuesta en la comunidad científica e informando correctamente desde los medios. El 91% de los periodistas presentes en la reunión donde se hizo este informe piensa que es viable una colaboración entre las sociedades científicas, instituciones y periodistas para combatir los bulos en salud. ¿Y qué dicen los pacientes? Pues nos dicen que mayoritariamente los bulos no vienen de los pacientes, pero evidentemente se nutren de ellos. Se nutren de la desesperación que sufren ellos y sus familiares, ya que encuentran en el bulo una esperanza frente a su enfermedad, un clavo ardiendo al que agarrarse. Afirman que los pacientes no tienen a su alcance fuentes veraces a las que poder preguntar sus dudas y que los médicos muchas veces no tienen tiempo para contarles lo que les ocurre. Los pacientes saben que detrás del bulo están los intereses económicos que se aprovechan de la desesperación que tienen por encontrar una cura y de los pacientes que no saben discernir y buscar información correcta. Afirman que los bulos van a existir siempre, por lo que hay que combatirlos. Una manera de hacerlo es educando a los niños en valores como la capacidad crítica y el conocimiento sobre herramientas de búsqueda de información, es decir, educación científica y sanitaria. Otra manera de hacerlo es formando a los pacientes, a los familiares y a los propios sanitarios en habilidades de búsqueda de información. También solicitan más información en Internet, accesible y adaptada a diferentes colectivos, ya que creen que es necesaria una guía de páginas web fiables. Los pacientes piensan que la información de salud mejoraría fomentando la participación de los profesionales sanitarios en redes sociales. Los pacientes opinan que los bulos de salud que calan más en la población son los vinculados a las pseudociencias. Fijaros que los pacientes dicen que la información sobre salud mejoraría fomentando la participación de los profesionales sanitarios en redes sociales. A lo que yo me pregunto, ¿realmente les llega todo lo que hacemos los profesionales sanitarios? Ahí dejo la pregunta. Hasta aquí el análisis del informe Health Focus On. Según mi opinión, estamos ante un tema muy gordo y grave, ya que con la salud no se juega. Y aunque la mayoría de la gente no se lo crea, estos bulos, al final se difunden mucho y son pocos los que finalmente, por ejemplo, dejan el tratamiento médico por pseudociencias, pero sí que hay otros bulos que han hecho mucho daño o que han calado más. En este caso estoy hablando sobre las noticias falsas sobre vacunas, que han llegado a reducir la eficacia de las campañas de vacunación, como confirma un estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics, que os enlazo en las notas del episodio. Pero no me voy a liar con las vacunas, porque para hablaros de ellos y sobre los bulos sobre las mismas, os voy a dejar con la colaboración de María Ramírez, que es Love Nursing Mary en Twitter y es una gran divulgadora y defensora de la vacunación en redes sociales. Pues nada, adelante María, que nos cuente un poquito sobre bulos y vacunas.
En los últimos años, y quizás impulsados por la facilidad de hoy en día de acceso a cualquier tipo de información debido a Internet, han empezado a surgir una serie de mentiras y bulos en salud. Quizás alguien se podría tomar este tema como una nimiedad, pero os aseguro que nada más lejos de la realidad, ya que, como os digo, hablamos de salud. Y creo que este tema cobra una dimensión especial cuando se trata de niños, ¿verdad? El tema que me atañe hoy es uno que me fascina desde hace tiempo, las vacunas. Y vacunas las hay en la infancia y en la edad adulta. Pero como digo, en los niños ocupa un lugar especial por varias razones. Porque les protege de varias enfermedades que pueden llegar a ser mortales. Porque por varias razones hay población que no puede recibir vacunas, con lo que la inmunización comunitaria cobra una dimensión fundamental. Y porque la inmunización protege a generaciones futuras. ¿Y qué tipo de bulos existe con respecto a las vacunas? Pues en verdad os digo que la pregunta debería ser al revés, es decir, ¿qué tipo de bulos no existe respecto a las vacunas? Porque creo que se han inventado todos los bulos habidos y por haber con respecto a este tema. Empezamos quizás por el impulsor fundamental de los bulos en vacunas, el doctor Andrew Wakefield, que allá por 1998 destapó la caja de Pandora cuando publicó un estudio donde afirmaba relacionar la triple vírica, vacuna que da cobertura sobre sarampión, rubeola y parotiditis, con el espectro autista. A partir de este momento, y para quien no se haya dado cuenta, estamos hablando de hace más de 20 años, se dio impulso al movimiento antivacunas movilizando bulos de todo tipo. Bulos que pasan porque las vacunas contienen mercurio a dosis perjudiciales para la salud. Por supuesto, bulos como la creencia de que con una buena higiene y salubridad del agua es más que suficiente para proteger contra las enfermedades. Bulos como el que la vacuna del virus del papiloma humano tiene efectos secundarios gravísimos. Y uno de los bulos que más se extiende en el mundo es que es mejor pasar la enfermedad que vacunarse. Cuando el personal sanitario escucha cualquiera de estos argumentos, debemos tener las herramientas necesarias para poder combatirlos. Y no conozco mayor herramienta que la evidencia científica. Y la evidencia científica dice que Wakefield ni siquiera se atrevió a afirmar tajantemente en su estudio la relación entre la triple vírica y el autismo. La evidencia científica dice que de los 12 niños que Wakefield usó en su estudio, 5 ya presentaban problemas de desarrollo antes del estudio. Que solo a uno de los 12 niños se le diagnosticó autismo en lugar de a los 9 que decía Wakefield y que los problemas intestinales que presentaban los niños estaban relacionados con sus problemas de desarrollo previos a la vacuna, no a la misma. La evidencia científica ha demostrado que la triple vírica no guarda relación con el autismo mediante un metaanálisis basado en evidencia de estudios con 5 estudios casos control y 5 estudios de cohorte, en los que participaron más de 1.200.000 niños, que no son 12. Por favor, véase la diferencia entre 12 y 1.250.000 niños, sin encontrar ninguna evidencia de vínculo entre ambas. La evidencia científica dice que desde 2002 en España las vacunas ya no contienen tiomersal, que es el derivado mercurial para la conservación de las vacunas, a pesar de que en algunos medios de comunicación se sigue afirmando esta cuestión, y que solo la vacuna contra la gripe multidosis lo contiene en dosis seguras para la salud. La evidencia científica dice que no es que la salubridad de las aguas eviten la enfermedad, sino que la combinación de vacunas junto con agua potable y alcantarillado son la medida preventiva más eficaz para evitar enfermedades. La evidencia científica dice que Australia está cerca de convertirse en el primer país del mundo en erradicar el virus del papiloma humano debido a su estricta política de vacunación desde 2007 sobre esta enfermedad, dando cobertura tanto a niñas como a niños, a diferencia de España, por ejemplo, que solo vacuna a niñas y que debido a esta política solo sufre 7 casos por cada 100.000 habitantes, la mitad del resto del mundo, y que los únicos efectos secundarios de los que se tiene constancia, aparte de los locales típicos de cualquier vacuna, son el síndrome vasovagal producido por la inyección. La evidencia científica dice que recientemente ha fallecido una periodista por no querer vacunarse contra la gripe, complicándose la enfermedad con una meningitis, produciendo el resultado de muerte, con lo que no es mejor pasar la enfermedad que evitarla con la vacuna. Y por supuesto, no quería acabar sin decir la mejor de las evidencias, la viruela. Esta enfermedad ha sido la mayor pandemia de la humanidad, matando a más de 300 millones de personas en el mundo. La viruela ha sido además una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna diseñada por Jenner en 1796 fue para tratar esta enfermedad, y que gracias a la campaña de vacunación que se inició en 1964 hasta 1980 a nivel mundial, la viruela se convierte, junto con la peste bovina, en la primera enfermedad erradicada del mundo. Así que, cuando como sanitarios oigamos algún bulo de esta índole, espero que saquemos nuestra arma más eficaz, la evidencia científica. Gracias.
Muchas gracias, María, por tu intervención. Y para cerrar el bloque de bulos de salud, os recomiendo que visitéis la web saludsinbulos.com. Ahí tenéis un montón de bulos explicados y tirados abajo con evidencia científica. Y además tiene algo que me gusta mucho. Intentan buscar un poco el origen del mismo. Si el bulo estaba firmado por el hospital Sinaí de no sé dónde, van a ir al hospital a preguntar si eso es cierto. Es destacable también el chatbot que tienen sobre bulos sobre el cáncer. Lo tienen en su web, si entráis os va a salir. Y también está el chatbot de Telegram. Os dejo el enlace en las notas del episodio por si lo queréis ver. Este caso de los chatbots, estas herramientas, son un gran ejemplo del uso de la tecnología para hacer el bien en vez de para hacer el mal. Vamos, para mí es justo lo contrario. Al uso de redes sociales para bulos, pues vamos a utilizar las mismas redes sociales y la misma tecnología para luchar contra ellos. Enhorabuena por esta herramienta. Tanto si sois profesionales sanitarios como si no lo sois, la web saludsinbulos.com tiene que ser un referente en información sobre este tema. Y por cierto, si veis un bulo, denunciadlo. Lo podéis hacer en la misma plataforma de la que estamos hablando. Ahora vamos con la entrevista, pero antes os dejo con una breve explicación del asistente personal del podcast de lo que es la gamificación.
La gamificación es un anglicismo que proviene del inglés gamificación, y que tiene que ver con la aplicación de conceptos que encontramos habitualmente en los videojuegos u otro tipo de actividades lúdicas para aumentar la participación de los usuarios de una web, servicio, comunidad, contenido o campaña. También podemos llamarlo ludificación. La gamificación en sí no es un juego, y aplicada a la docencia, intenta conseguir la integración de dinámicas de juegos para aumentar la participación y el aprendizaje de los alumnos. Además de la docencia, se ha aplicado con éxito a áreas tan diversas como el marketing, los recursos humanos, la gestión de relaciones con los clientes, o incluso a la formación de altos directivos.
Y hoy en la entrevista tengo el honor y el placer de contar con María Gálvez, que es gamificación enfermera en redes sociales. Hola María, ¿qué tal?
Hola Elena, encantada de estar aquí.
Muchas gracias por aceptar mi invitación.
Ya ves, vamos, un placer.
Un placer. Tengo que decir que estábamos hablando ahora, que no nos conocemos y estamos en Madrid. Tenemos que ponerle remedio a esto.
Es muy fuerte, pero es cierto, sí.
Sí, hay que hacer una quedada madrileña. Luego, quien quiera que se apunte.
Eso, que somos muchos de aquí y no nos ponemos las caras más que una vez al año, prácticamente.
Eso no puede ser, hay que ponerle remedio.
Sí.
Bueno, pues preséntate un poco tú, prefiero que se presente el invitado, por así decirlo, invitada, antes de que empiece yo ahí pimpan a disparar preguntas.
Sí, pues nada, ya lo has dicho, soy María, tengo una cuenta en Instagram, bueno, y en redes sociales, que es Gamificación Enfermera, en la que me dedico pues a poner preguntas de oposiciones, de ley, para repasar un poquito conceptos importantes. Yo estoy un poco en ese mundillo porque trabajo en eso de preparación de oposiciones y bueno, y porque me presenté a Leir hace unos años y saqué la especialidad de comunitaria. Entonces, mi mundo gira en torno a Leir desde que me presenté yo.
Pues sí, María es un referente, aparte de los juegos, bueno, que ahora hablaremos un poquito con ella, un referente de gente que está estudiando Leir. Sois varios, o por lo menos yo sigo a varios. Videoblog del Residente, estás tú y seguro que alguno más se me escapa.
Sí.
Y creo que hacéis una labor bastante importante. Pues la gente y los nervios, pues ya sabes.
Y por estas épocas son malísimas, que se acerca el examen y ahora es el peor momento de todos.
No queda nada, nada de nada.
Nada, este mes ya.
Bueno, aprovechamos también para mandarles toda la suerte del mundo.
Sí, que seguro que lo van a hacer genial.
Y toda la calma.
Eso es importantísimo.
Sí, como en urgencias, calma.
Sí, calma, cabeza fría.
Vale, pues tengo aquí un montón de preguntillas. Tengo la primera parte para hablar de la gamificación en concreto. Y la primera pregunta es ¿cómo te dio por la docencia o cómo empezaste en esto?
Pues fue un poco casi por casualidad, fíjate, porque yo estaba, bueno, ya había terminado mi especialidad, la residencia y todo, estaba trabajando en el centro de salud y fui pues un compañero que conocía a gente de una academia, que estaban buscando especialistas y al final, bueno, me presentó, pero las cosas ahí no salieron. Entonces yo me quedé con el gusanillo y empecé a buscar activamente academias para dedicarme a la docencia y ahí sí terminé. Empecé directamente a trabajar y ya con el tiempo vi que obviamente compaginar academia al 100% y centro de salud es muy complicado y me decanté al final solo por la docencia.
O sea, que solo eres docente, creía que trabajabas también en otro sitio.
¿Qué va? Ahora mismo solo la docencia, desde hace ya 2 o 3 años.
Muy bien. Y el tema de los juegos, ¿cómo empezaste en ello? ¿Cómo se te ocurrió?
Pues yo en clase siempre hacía, bueno, juegos así un poco de andar por casa, es decir, con el PowerPoint, diapositivas, pero claro, ahí no salían ni rankings de en qué posición ha quedado cada uno ni nada por el estilo. Y fue por una compañera que es Sara, que la adoro, de mi academia, y que ella está muy puesta también con el tema de gamificación y todo eso, entonces me enseñó las herramientas, las claves. Al principio empezamos juntos, lo que pasa que ella está muy liada ahora y al final me he quedado yo sola en este camino. Y fue gracias a ella que conocí los programas, bueno, las páginas web a través de las que hacer la gamificación y ahora ya he empezado y no puedo parar.
Es adictivo.
Adictivo.
Antes de tu entrevista pondré, bueno, he puesto ya en el podcast un cachito explicando lo que es la gamificación, así que no nos vamos a parar mucho. Lo único que sí que os voy a decir, por si no la conocéis, luego le digo que diga sus redes y tal, que lo que ella hace es utilizar es una web, ¿verdad?
Es una web, sí, la de Quizizz. Bueno, en clase utilizo otras porque en clase es más interactivo, por ejemplo, el Kahoot. Pero a través de las redes es mejor el Quizizz, que por lo menos para que puedan ver las preguntas ellos, claro, obviamente, luego.
Exactamente, y te saca el ranking, las que has hecho mal, y te saca la retroalimentación, sobre todo es lo importante de esto.
Exacto, y en qué puesto han quedado respecto al resto de jugadores, para que así también se hagan una idea de si van bien, van mal, qué preguntas son las que han fallado, entonces está muy bien para repasar.
Vale, ¿y de dónde sacas las preguntas para hacer los test? Bueno, sabiendo ya que eres profe de academia de oposición, estarás de preguntas hasta arriba, pero bueno.
Pues las saco, sobre todo son preguntas oficiales, siempre. O sea, no son preguntas hechas por mí ni nada, porque es cierto que en las oposiciones y en el EIR siempre repitan muchísimas preguntas de años anteriores. Entonces, también es una idea de que la gente se vaya familiarizando con esas preguntas por si les cae alguna repetida. De hecho, hace unos meses en Castilla-La Mancha, creo que fue, que puse un juego con preguntas y luego me escribió una chica chica, ¡ay, ha caído una del juego que pusiste ayer! Y yo, claro, digo, no es porque sea evidente, es porque, claro, ya me gustaría a mí ponerme la medallita de es que soy tan lista que adivino lo que van a preguntar. Pero no, es que utilizo preguntas de años anteriores de leer, de oposiciones, incluso a veces utilizo del MIR también, preguntas, por ejemplo, de investigación y cosas así, pues también les pongo del MIR, del FIR, de otras categorías, y más que nada para que vayan viendo también cómo son las preguntas reales.
Claro, y que vayan practicando.
Claro.
Yo creía que ponías tuyas también de tu propia cosecha. Eso es
No. Hasta el momento no. En clase sí que pongo algunas de mi propia cosecha, pero hasta el momento no.
¿Y crees que es imposible? Bueno, yo creo que sí porque lo haces, ¿no? Pero ¿crees que es posible hacer docencia útil desde las redes sociales?
Yo creo que sí. A ver, las redes sociales te vas a encontrar de todo. Y yo creo que eso coincidirás conmigo, que hay mucho postureo. Muchísimo en redes sociales. También hay mucha gente que va buscándose. A mí me hace mucha gracia, no sé si te pasará a ti, las cuentas de docencia que son privadas. ¿A ti no te hace gracia?
Sí, ¿cómo te haces una cuenta docente privada?
Privada, no te puede ver nadie. Claro, es que está claro ahí que lo que vas buscando son los seguidores, no el compartir el conocimiento. Vamos. Claro, es mi opinión. Pero yo creo que sí, que hay mucha gente, además a las pruebas me remito tu cuenta, hay muchísimas cuentas, sobre todo en Instagram, que yo este año es cuando me he metido en Instagram, hasta la fecha siempre estaba en Twitter, sobre todo, y en Instagram. Instagram, hay cuentas buenísimas de docencia, aprendes muchísimo todos los días.
Es que yo creo que es una plataforma muy, muy hecha como para la docencia.
Sí,
las herramientas que tiene son como vídeo.
Exacto, me gusta mucho más que Twitter ahora para la docencia, muchísimo más.
Sí, a mí también. De hecho, me he mudado.
Sí, yo sigo por alguno que sigue por allí, que no se quiere hacer Instagram, ya sabes que hay de todo. Digo, bueno, pues nada, estaré en las tres redes sociales, pero la que más se adapta y al final en la que más publico es Instagram.
Es Instagram, sí. El único fallo que le veo es el tema de los enlaces.
Los enlaces. A mí me trae frita ese tema, pero bueno.
Hasta
a ver
que
si
no
lo van poniendo.
Hasta que llegas a los 10.000, que no te dejan poner el enlace, te vuelves loca con... Bueno, pero bueno.
Exacto. Sí.
A ver si lo quitan algún día.
Algún día.
Esperemos. ¿Y cómo ves el futuro de la enfermería y el tema de las especialidades, las que faltan por salir y todo eso?
Ay, me gustaría ser positiva. No, a ver, yo creo que las especialidades son importantes porque, vamos, yo creo que todas lo hemos sufrido en nuestras carnes, que nos mandan a un servicio en el que no hemos estado nunca, que no controlamos y el nivel de ansiedad que tenemos nosotras es grandísimo y eso repercute al final en el paciente, porque quieras que no, los cuidados no son iguales. Que sí, que especializar todo es imposible, estoy de acuerdo también, pero hay algunos sitios en los que sí que deberíamos estar más especializadas y sobre todo reconocidos, porque se hace una inversión muy grande en lo que son las especialidades para que luego no se reconozcan. Que yo no digo hacer un reconocimiento de golpe, porque es imposible también, pero que se vayan dando pasos poco a poco, gradualmente, para ir haciendo unos cuidados más de calidad para la, sí, para la población.
Más de calidad.
Sí, por eso. Pero bueno, que tú lo verás también en urgencias.
Yo creo que hace falta una de urgencias, ¿no?
Sí, ¿verdad?
La de médico quirúrgica esta que
yo quiero. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo antes de hacer la especialidad de comunitaria yo he trabajado siempre en diálisis. Y entonces, claro, diálisis también es un servicio que quieren meter en esa especialidad desastre que yo le llamo, porque es que ahí meten todo. Y yo, por ejemplo, no he pisado nunca una UCI. ¿Me vas a dar la especialidad de médico quirúrgica por tener diálisis y luego me puedes mandar a la UCI sin tener ni idea? No tiene mucho sentido.
Es que no tiene ningún sentido.
No. Esa especialidad la tienen que reformular de alguna manera.
Yo creo que no va a salir en la vida, pero bueno.
Por eso, porque no tiene sentido. Entonces, o la reajustan de alguna manera, o si no, ahí se va a quedar para siempre.
¿Y tú crees que salen preparados de la universidad? Porque tendrás a gente que lleve años ya trabajando, que se quiera preparar e ir, y luego tendrás a muchos que empalman universidad con la preparación de leer.
Hombre, yo creo que de cara a leer siempre es bueno tener, a ver, se nota que cuando tienes experiencia laboral también, que llevas unos años trabajando, pues tienes ese enfoque de la práctica, de lo que has vivido, que te da también otro punto de vista. Pero en medidas generales sí que les veo que salen más o menos bien preparados de la universidad, hay mucho nivel ahora. Esto de cara a leer al examen. También te digo que cuando yo, por ejemplo, tutorizaba alumnos en el centro de salud que venían de prácticas, que había cosas que yo decía, caray, ¿cómo hacéis tan pocas prácticas comparadas a las que hacía yo cuando estudiaba? Que gente que llega a cuarto sin haber pinchado, sin haber cogido una vía, me resultaba increíble. Por lo menos a mí, digo, pues a lo mejor el grado en eso tiene que mejorar y que estábamos mejor en la diplomatura que cómo está ahí el grado organizado, pero de cara a lo que son los conocimientos para el examen y cosas así, yo sí que les veo que van bien preparados dentro de lo que cabe. De vez en cuando hay que darles un tirón de orejas, también te lo digo, porque también salen con la conciencia de la universidad, de me lo tienes que dar todo.
Todo
y entonces,
hecho, sí.
Claro, y es que también te lo tienes que currar, que tienes que poner tú de tu parte. Yo soy una ayuda, una herramienta, pero el trabajo es tuyo al final. Yo no voy a poder ir a hacer el examen por ti, entonces tienes que esforzarte.
Pero eso se ve en todo. En...
Sí.
Es que yo creo que ya ha dejado de utilizar la gente joven Google.
Sí, 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 totalmente.
No sé si tú lo habrás notado. Buscarlo en Google. No usáis Google. ¿Qué usáis vosotros?
Sí. En los foros, por ejemplo, de alumnos que tenemos en la academia, preguntas que dices, pero si esto lo buscas rápidamente en Google y vas a tardar menos en responderlo que lo que voy a tardar yo. Porque hasta que yo lea tu mensaje y lo responda, voy a tardar mucho más. Sí, sí.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Yo tengo alumnos también de cosas online y dices, sí. Pues hasta que yo lea el mensaje y te respondo,
claro,
en Google.
Claro, así claro. Sí, sí, totalmente.
Más preguntillas. Voy a preguntarte ahora cosas personales.
A ver.
Qué miedo. ¿Cuáles son tus proyectos actualmente? ¿Tienes algo nuevo en mente?
Pues ahora mismo, fíjate, tengo que ver cómo lo hago, pero va relacionado sobre todo con el tema de la gamificación, porque lo que te digo, la página es externa a mí, la de Quizizz, entonces claro, tiene muchas limitaciones a la hora de hacer los juegos. De hecho, últimamente cambian, ya no se puede acceder igual de bien desde Instagram, tienen que copiar el enlace en Chrome, bueno, es una historia. Entonces me gustaría ver si pudiera montar yo mi propia plataforma de gamificación, de alguna manera, pero claro, eso lleva muchos recursos que no son solo de tiempo. Entonces tengo que meditarlo bien cómo lo hago, porque quieras que no es algo que hago
por amor al arte.
Y claro, tampoco me voy ahí a endeudar por algo altruista, por decirlo de alguna manera.
Te cuesta dinero todo. El otro día hablaba con alguien de hacerte una web y digo, tienes que pagar el servidor, tienes que pagar no sé qué y al final lo tienes que poner de tu bolsillo. Pero bueno.
Entonces, bueno, eso más a largo plazo sería un proyecto. Así ahora a corto plazo, pues nada, estoy preparando el curso nuevo ya de Leir y volcada en eso. Cada año siempre actualizándonos para cada año, claro.
Exactamente, que van cambiando las cosas.
Exacto.
Pues te deseo mucha suerte en lo de la gamificación.
Sí, sí, a ver, ya te iré contando, a ver si consigo hacerlo de alguna manera.
¿Y cómo te organizas con tantos viajes y con tu familia o con tu vida en general?
Eso es lo que peor llego, fíjate, porque al final se te acumulan las tareas de hacer en casa, las visitas familiares, los cumpleaños, todo se te termina acumulando. Bueno, yo tengo unas pelusas en casa que ni te imaginas, ¿eh?
Sí, cuando, las imagino cuando porque me has dicho, las tengo igual.
Cuando me has dicho, mejor grabamos sin cámara, digo, mejor, que aquí tengo algunas que nos van a saludar incluso aquí a los oyentes y todo. Pero sí, sí, es muy difícil, es lo más complicado estar tanto tiempo lejos de casa. Encima yo que soy una persona que me gusta mucho el contacto humano, cuando me paso una semana entera a lo mejor, al final estoy pendiente del teléfono todo el día llamando, mi marido ya me dice que ya me has llamado 20 veces. Digo, ya, pero es que te echo de menos ahora mismo. Sí, sí, es lo que peor llevas, pero te vas acostumbrando. Al final recompensa, vuelves feliz.
El otro día me lo decía Martola, una compañera de Instagram, que cómo lo haces para que te dé tiempo a todo. Digo, bueno, me da tiempo a lo que veis aquí.
Claro, claro, no da tiempo a todo.
No da tiempo a todo, lo que no veis, le dije, las redes sociales son mentiras.
Sí, 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 no da tiempo para nada. Yo tengo un montón de cosas pendientes, de citas de médicos, de todo, porque tienes que cuadrar al final la agenda de alguna manera.
¿Y tú te estás preparando las oposiciones?
Pues empecé preparándome para la Macrope de Madrid, lo que pasa que la tengo súper dejada, si te soy sincera. Entre unas cosas y otras, como tampoco tengo esa motivación de quiero una plaza, porque yo estoy ya implicada 100% en la docencia, entonces como tampoco tengo esa motivación de ¡ay, quiero la plaza, la necesito! No me pongo a estudiar. A ver, que me presentaré, porque ya he pagado las tasas. Me presentaré, pero intentaré estudiar lo que pueda.
Sí, estamos igual.
Sí, sí.
Yo tengo por ahí mis caminos hechos y presentarte ahora a la oposición sin ninguna motivación es complicado.
Sí, pero sí, bueno. Sí, lo haces porque además yo creo que estamos en una cultura de oposiciones, la verdad, que en nuestra profesión, de si no tienes tu plaza fija parece como que no estás ejerciendo, por lo menos para mi familia, sí, sí, para mi familia es, bueno, pero tienes que sacarte la plaza y digo, pero a ver, es que yo a lo mejor quiero hacer otra cosa que para la que no necesito la plaza.
Exactamente, hay más caminos.
Exacto.
El otro día lo hablaba con Pedro Soriano, que sí. Me decía, es que no me quiero presentar a la oposición, digo, yo tampoco y no, mira.
Mírale, no. Ay, menos mal, le voy a decir a Pedro, ya somos dos también, ya somos tres. Tres, sí, sí,
no,
sí.
No, porque al final pues queremos, por lo menos él y yo creo, tirar para la docencia universitaria y,
claro,
y meter
claro.
Una oposición en medio es una locura, pero bueno.
Es muy difícil, sí, sí, sí. Es que al final, ¿para qué? Vas a coger la plaza, al final te vas a acomodar también en la plaza, no acomodar, sino en el sentido de, ¿y ahora cómo saco tiempo yo entre mi plaza para meterme en la universidad? Muy difícil.
Es complicado.
Sí, sí.
¿Y por qué elegiste comunitaria como especialidad?
Pues te voy a ser sincera, podría decir, es la especialidad, a ver, era una especialidad que a mí me gustaba siempre desde la carrera, las prácticas en centro de salud me encantaban, pero yo cuando me preparé el EIR, sorpresa, quería matrona, no te lo vas a creer, quería matrona.
Como todo el mundo, bueno, ahora sí, ya que hay más, ya no salen igual, pero cuando
claro,
yo terminé
yo es que,
la carrera era matrona. Todo
claro, es que yo fue la segunda promoción que salió de comunitaria, o sea, tampoco era una especialidad que se conociera mucho, entonces yo cuando me la empecé a preparar con unas amigas que además ellas querían matrona a toda costa, pues digo, venga, pues vamos a prepararnos para matrona, lo que pasa que no me dio el número, y entonces cogí comunitaria, que era lo que siempre me había gustado también en la carrera, digo, bueno, comunitaria siempre me gustaba en el centro de salud, ¿por qué no la voy a coger? Y fíjate, no sabes cuánto me alegro de que no me diera el número de orden, porque descubrí que era mi especialidad. Dije,
al
esta.
Final, la vida te va
sí,
llevando
sí,
por
sí.
El camino que...
Sí, sí, ahora no me imagino de matrona.
Yo tuve una temporada que quería ser matrona, ahí
sí.
lo típico. Cuando
yo creo que
la
todas,
carrera, todas
sí, 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 todas hemos pasado por esa temporada.
Pero dije, ¿pero qué, de dónde vas?
Sí, sí, sí.
Matrona.
Sí, yo además, fíjate que en comunitaria rotamos por paritorio en la residencia y cuando estuve en paritorio dije... ¿Y esto es lo que yo quería hacer? Digo, sí, a mí que sí. A ver, un parto es precioso, es muy bonito. Pero yo, el rato que no estábamos ahí dentro con las manos en la masa, yo me aburría mucho.
Claro.
Mirando monitores, digo, yo necesito, no sé, más acción.
Y entonces, si no hubieras elegido comunitaria, ¿hubieras hecho matrona o...?
Ahora mismo... Es
¿o
que
ahora
no...
mismo?
Ahora mismo no me plantearía otra. En todo caso, a lo mejor, fíjate, me iría más por salud mental. Más que por matrona incluso, sí, sí.
Y nada, vamos a terminar ya para no robarte más tiempo.
Nada, mujer.
Cuéntanos cómo te preparaste el EIR y si quieres darnos algún consejillo, darles, porque
sí.
A los que estén estudiando,
sí,
para
pues,
este último empujón.
Pues yo me lo preparé por mi cuenta. Sí, aquí yo diciendo, trabajo en una academia, prepáratelo por tu cuenta. Parece un poco incongruente, pero es que, sinceramente, las academias son carísimas, ¿vale? Todo hay que decirlo, son muy caras las academias de preparación al EIR. Entonces, yo cuando me lo preparé no tenía posibilidades económicas para apuntarme a una y dije, pues mira, me lo preparo un año por mi cuenta, si lo consigo bien, y si no lo consigo, pues el año que viene ya voy ahorrando y me preparo con una academia. Y bueno, pues yo siempre he sido muy meticulosa estudiando, entonces yo me hacía mis plannings, mis calendarios de estudio, sacaba exámenes de años anteriores, los iba haciendo, con mis amigas, las que te digo que querían ser matronas, ahí estudiábamos las tres, quedábamos para estudiar, y yo creo que lo más importante es creer en ti mismo, porque si de primeras ya vas con la mentalidad de que no me la voy a sacar porque se presenta mucha gente y yo no... Yo siempre digo lo mismo, las plazas se las tiene que llevar alguien. ¿Por qué tiene que ser otro y no yo?
Y no tú, sí.
Es que es así de simple. ¿Por qué tiene que ser otro y no yo? Yo sé que yo he estado estudiando, que me lo he trabajado y que me lo merezco. Entonces, dame mi plaza. Yo iba con esa mentalidad. Vengo aquí a que me deis mi plaza.
Está claro que la actitud es muy importante.
Sí, sí, y sobre todo hacer muchos test, porque yo conozco mucha gente que es de la mentalidad de no me voy a poner a hacer test hasta que no me sepa bien la teoría. Y es un error increíble, porque al final los test es técnica, es como el carnet de conducir.
Eso te iba a decir ahora mismo.
El teórico, yo no conozco a nadie que se haya estudiado el libro del teórico. Todos hacíamos test y así íbamos al examen, pues lo mismo. Si al final como se repiten muchas preguntas, al final te suena todo de hacer test. Sí, es lo mejor.
Pues nada, ya sabéis, test, confianza y organización.
Y organización. Y creer en ti mismo a tope.
Muy bien. Pues nada, María, no te robo más tiempo. Si quieres contarnos algo antes de despedirnos.
Pues nada, que les espero en mis juegos, que siempre viene bien. Ya no solo si te estás preparando una oposición o el EIR, que yo estoy viciada, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Que yo yo los subo y cuando ya me he olvidado, cuando ya está a punto de terminar el plazo, digo, como ya he hecho varios entremedias, ya me he olvidado de cuál es la correcta. Los vuelvo a hacer. Pero ahora participando yo para ver qué tal se me dan, porque te enganchas al final.
Sí, yo también los hago, no acierto nada.
No me lo creo.
No, sí, te metes en urgencias o donde estés trabajando y del resto ya se te olvida, así que está, claro, está bien para repasar.
Sí, sí, exacto, porque yo hay temas que no me acuerdo de nada y por lo menos te los vas repasando.
Pues nada, dice mi amiga Belén, que como mi amiga y es mi podcast, pues la voy a nombrar.
Sí.
Que te admira y que hace tus test.
¡Ay, como qué maja!
Como ella, muchísima gente. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que te pegas.
Nada, lo hago encantada.
Y sí, pero es tu tiempo ahí. Yo sé lo que conlleva eso.
Sí, sí, sí.
Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso y a ver si nos conocemos ya en persona.
Eso. Un besazo fuerte y muchas gracias por invitarme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Comienzo las recomendaciones con una mixta, ya que esta recomendación engloba blog y también engloba apartado de recurso web. Se trata del repositorio, un apartado dentro del blog de Óscar Romeu, que es su autor. En redes sociales es un enfermero curioso. El repositorio es un rincón de recursos 2.0 para pacientes. En él podréis encontrar asociaciones, blogs de pacientes y profesionales de la salud, aplicaciones y muchísimas más herramientas para mejorar el manejo de la salud en todas sus esferas, tanto física, mental como social. Dichos recursos están orientados principalmente a los pacientes, no obstante, también pueden resultar útiles para el personal sanitario, tanto para aumentar el conocimiento como para prescribir recursos 2.0. Los recursos están ordenados según la patología o el campo de salud en los que estén englobados, con una breve descripción de los mismos y según su autor permite, y es cierto que yo lo he visto, una navegación intuitiva por parte del usuario. Es una iniciativa ambiciosa que está en continua actualización. Así que ya sabéis, be curious. El podcast recomendado en este episodio es Fit Madrid, Productividad y Medicina. Productividad para médicos y para todos los demás. Ese es el título que tienen sus autores, que son Javier Rascón y José Luis Gómez Palomares. Llevan más de 70 episodios y, como os he comentado, nos hablan de productividad, de Evernote, de gestores de tareas como Todoist, OmniFocus, de comunicación, de hablar en público, de gestores de bibliografía, de la nube, de copias de seguridad, del sistema GTD, cómo manejar el calendario. Vamos, tenéis 70 episodios y los que quedan por venir para poneros al día. No os perdáis este podcast y os dejo el enlace a su web, a iVoox y a las redes sociales de sus autores en las notas del episodio. En el canal de Telegram de este episodio os traigo el canal llamado Investiga que algo queda. Es un canal con recursos, información, recomendaciones y más relacionados con la investigación. El canal empezó en octubre y nos hacen una publicación semanal. Algunas cositas ya publicadas han sido cómo publicar nuestras investigaciones en abierto, el SEO académico, gestores de referencia, iniciativas como Ciencia Abierta, guías para realizar lecturas críticas. Bueno, el canal está creado por María García Puente, que es bibliotecaria con amplia experiencia en el campo de las ciencias de la salud. La conoceréis por ser biblio virtual en todas las redes sociales y nos dice en su web que gestiona la biblioteca médica de varios hospitales en la geografía española, cubre los servicios bibliotecarios de laboratorios e instituciones. También da cursos, talleres de formación a personal sanitario en herramientas para la búsqueda eficiente de información médica en internet, ayuda en investigación, etc, etc, etc. Vamos, María es una crack y por ello su canal de Telegram no os va a defraudar. Y en este episodio comenzamos nueva sección, que se trata bueno, se me ha ocurrido hacer un poco de recomendaciones sobre cosas que yo he utilizado o que suelo utilizar o que no utilizo pero sé que otros utilizan para generar contenido. Generar contenido, yo lo que veo de generar de gente a mi alrededor que genera contenido, principalmente son profesionales sanitarios y pacientes, en su mayoría profesionales sanitarios. Y bueno, hay gente que veo que realiza vídeos, gente que hace infografías, gente que hace otras cosas. Entonces, el caso es que generar contenido sobre salud de calidad es complicado y muchas veces no sabemos cómo empezar y andamos un poquito perdidos. Entonces, en cada episodio os traeré una herramienta, habrá algunas que os sirva más si hacéis un tipo de contenido y otras herramientas que os sirvan menos si utilizáis, o sea, si generáis otros contenidos. En este caso, comenzamos con Color. Os presento a color.adobe.com. Es una herramienta web para obtener y crear paletas de colores. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para generar la paleta de colores de una presentación, una infografía o de nuestra web. Los colores al final tienen que tener algunas características, cuáles usar y cuáles no. Sobre esto podéis informaros un poco en YouTube o en Internet, ya que hay pequeñas guías para usar correctamente los colores. Entonces, lo que hace esta herramienta es sacar paletas de colores. Incluso las puedes sacar de una propia imagen, es decir, metes tu logo, obtienes los colores que tiene tu logo y a partir de ahí ya puedes sacar los colores análogos, monocromáticos, la triada, los complementarios, los compuestos o incluso puedes personalizar tú mismo la paleta de color. También hay un apartado en el que ya hay un conjunto de paletas de colores creadas por la propia página web que podéis utilizar. Y mientras que estamos trabajando con los colores, podemos obtener los códigos RGB y EX para poder introducirlos luego en la herramienta donde estemos, en PowerPoint, en la web o lo que sea. Así que nada, espero que os sea útil y en el próximo podcast hablaremos de más herramientas. Y llegamos al final del episodio 4 y toca anunciar al ganador de la urgentaza del concurso del episodio 3, que ha sido Due Sandra. Enhorabuena, os dejo en las notas del episodio el vídeo del sorteo y como el anterior concurso fue en Twitter, vamos a hacer otro concurso, pero esta vez en Instagram. Para ganar una urgentaza hay que hacer 3 cosas. 1. Comparte mi publicación sobre este episodio en tus historias. Yo voy a publicar este episodio en mis notificaciones de Instagram, normal. Podéis compartirlo en vuestras historias. Me tenéis, este es el segundo punto, que nombrar en la historia porque así me notifica a mí y sabré que me habéis puesto. Y en esa historia, ese es el tercer punto, tiene que aparecer el hashtag MQUIE. Que son las iniciales de Más que Urgencias y Emergencias. Como os dije la otra vez, aunque puede que me escuchéis de todas partes del mundo, el sorteo solo puede ser para España, porque la empresa que envía la urgentaza solo envía a España. Así que lo siento para el resto del mundo, pero si estáis en España y compartís la publicación en vuestras historias, poniendo el hashtag MQIE y nombrándome, al final entraréis en un sorteo de una urgentaza que diré el ganador en el siguiente episodio. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharme, gracias por los feedbacks y por los mensajes que he recibido. Os recuerdo que me podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast y también tenéis que el reproductor de cada episodio en mi web Urgencias y Emergencias, que tengo un apartado de podcast y es ahí donde tenéis todas las notas del episodio que voy continuamente nombrando, con los enlaces a todo lo que hablo, ¿vale? Si queréis darme estrellas, likes, comentarios o lo que queráis, serán siempre bienvenidos. Un saludito y hasta el próximo episodio.